La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los ministros de Relaciones Exteriores de 38 naciones se reúnen en París para hablar de la pandemia y la ofensiva económica. Las denuncias contra Facebook suman y en el Senado una ex empleada dice que la compañía prioriza sus ganancias sobre el bienestar de los usuarios. Y la emergencia de los migrantes sigue afectando a México, donde los albergues están saturados. Hoy es miércoles 6 de octubre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y otros 37 ministros de Relaciones Exteriores se reúnen en el Consejo Ministerial de la OCDE en París, con una agenda centrada en economía y salud. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
París acoge hoy la segunda y última jornada del encuentro de ministros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde los jefes de la diplomacia de 38 países miembros se dan cita para sumar esfuerzos en la lucha contra la crisis climática y la compleja tarea de promover un futuro sostenible, inclusivo y equitativo. Bajo el eslogan «Mejores políticas para mejores vidas», la organización, en colaboración con una importante variedad de gobiernos, trabaja para establecer estándares globales y proponer nuevos caminos a diferentes retos sociales, económicos y medioambientales, entre los que también se incluye la crisis de la pandemia del COVID-19, que continúa causando estragos en los sistemas sanitarios y económicos de varias naciones. Por su parte, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, aprovechó su participación para remarcar la importancia de mejorar y reconvertir las infraestructuras a fin de proteger el medio ambiente y fomentar la igualdad de condiciones.
It's critical for economic growth.
La infraestructura es fundamental para el crecimiento económico, especialmente ahora que el mundo trabaja para recuperarse de la crisis causada por la pandemia del COVID-19. Puertos, aeropuertos, carreteras, trenes, acceso a Internet, cada uno es un pilar para el comercio global, la conectividad y las oportunidades.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Una ex empleada de Facebook compareció ante una comisión del Senado estadounidense para denunciar a la empresa por sus plataformas sociales, que son una amenaza para los niños y alientan la polarización, y enfatizó en que los directivos de la compañía para la que trabajó por varios años se niegan a hacer cambios porque valoran más las ganancias que la seguridad. Frances Haugen, quien se desempeñó como científica de datos, declaró el martes ante la Subcomisión de Protección del Consumidor del Senado y acusó a la empresa de tener conciencia de los daños aparentes que causa Instagram a algunos adolescentes y de ser deshonesta en su lucha pública contra el odio y la desinformación.
El liderazgo de la empresa sabe cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no hará los cambios necesarios porque han puesto sus astronómicas ganancias ante la gente. Se necesita la acción del Congreso.
Haugen respaldó sus declaraciones con miles de páginas de documentos de investigaciones internas que copió clandestinamente antes de dejar su empleo en la unidad de integridad cívica de la empresa, y además denunció que investigaciones del propio Facebook revelan que la plataforma amplifica el odio, la desinformación y el malestar político y que la empresa oculta lo que sabe. Haugen también hizo referencia al apagón que sufrieron las aplicaciones de Facebook, Instagram y WhatsApp en esta semana.
No sé por qué cayó, pero sé que durante más de 5 horas Facebook no se usó para profundizar las divisiones, desestabilizar las democracias y hacer que las jóvenes y las mujeres se sientan mal por su cuerpo.
En tanto, el Congreso estadounidense está contrarreloj para aprobar el aumento del techo de la deuda, y si no hay una solución, Estados Unidos puede incurrir en el impago de sus obligaciones, lo que podría generar un efecto dominó en la economía mundial. Este reporte de Jorge Agobián tiene opiniones sobre este tema.
La economía global, construida sobre las finanzas de bonos y préstamos estadounidenses, sentiría el impacto inmediato si Estados Unidos cae inéditamente en default.
Y para el mundo también sería devastador.
El exdirector del Departamento de Asesoramiento Financiero del Banco Mundial, Marcelo Hugale, lo explica.
Todos los bancos centrales del mundo, incluido China, tienen sus reservas en dólares, pero no tienen solamente en dólares en efectivo, lo tienen en deuda del gobierno federal americano. Pero si la deuda más segura deja de ser segura, todo ese esquema tiembla.
El presidente Biden reconoció que el escenario es catastrófico, pero posible, dada la disyuntiva que existe en el Congreso para aprobar el aumento del techo de la deuda.
Catastrophic event for our economy.
La fecha tope que el Departamento del Tesoro ha dado a los legisladores es el 18 de octubre. A partir de ese momento, cada día podría poner en riesgo las finanzas globales.
El respaldo de las monedas de todos los países de golpe se debilitaría, porque esos treasury bills, esos bonos del gobierno americano, valdrían menos.
América Latina y el Caribe no escaparían del caos, indica el experto.
Sería tanto más grave que pasó con el COVID-19.
Sobre todo porque una de cada tres naciones de la región está en situación de vulnerabilidad financiera, de acuerdo con un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Durante la última década se ha registrado la actual incertidumbre, dada la puja política en el Congreso estadounidense, pero finalmente se ha logrado el aumento o suspensión de la deuda, normalmente a último minuto. Las reacciones en los mercados financieros internacionales, como ocurrió en 2011, podría ser otra consecuencia bajo el actual panorama, indica el economista Gregory Daco.
Es un poco como jugar con fuego. Cuanto más te acercas, más te arriesgas a quemarte.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Surgen denuncias de que el paso en la frontera entre Colombia y Venezuela no ha sido restablecido. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El tránsito peatonal por el puente internacional Simón Bolívar, uno de los pasos que comunican al estado Táchira en Venezuela con el norte de Santander en Colombia, no ha sido restablecido a pesar de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció la apertura comercial de la frontera a partir del martes. En conferencia de prensa, la gobernadora del Táchira, Lady Gómez, calificó el anuncio del gobierno como un falso positivo.
No hay libre tránsito en los puentes. Solo hay un paso humanitario limitado, y digo limitado porque queda a discrecionalidad del funcionario de la Guardia Nacional que se encuentre de turno. Es decir, quien califica si la persona realmente está enferma, amerita una patología que permita el paso hacia Colombia.
La gobernadora Gómez asegura que las autoridades venezolanas llevan a cabo un cálculo político electoral ante las elecciones regionales y municipales que serán celebradas el 21 de noviembre y denunció que la obstaculización de los pasos fronterizos ha provocado tragedias familiares.
Por obligar a la gente a pasar por el río Táchira. Muertes de familias tachirenses cada vez que el río Táchira crecía y no le permitían pasar a la gente por el puente. Familias ahogadas en el río Táchira cada vez que ustedes no le permitían por condiciones humanitarias pasar por ese puente a través de esos contenedores que usted puso allí en el 2019.
En tanto, medios locales han reportado que los contenedores desplegados desde 2019 en el puente internacional Francisco de Paula Santander, otro de los pasos fronterizos, no han sido removidos, pero estiman, citando a funcionarios municipales, que podría ocurrir el viernes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos en Venezuela. Los denominados papeles Pandora pusieron en evidencia la forma en la que actuaron exaltos funcionarios del chavismo para esconder dinero de las arcas públicas en paraísos fiscales sin levantar sospechas. Los detalles con Anthony Belchi.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, dio a conocer los resultados de una extensa indagación en la que se exponían las actividades de más de 300 políticos en activo y retirados, además de personajes de gran relevancia pública que utilizaban empresas en paraísos fiscales con el objetivo de evadir impuestos y otros gravámenes. La investigación también pone el foco en algunos exfuncionarios del chavismo que utilizaron este entramado financiero para esconder miles de millones de dólares, tal y como lo explica la periodista Brenda Medina, que forma parte del equipo investigativo de ICIJ.
En algunos casos están acusados un montón de venezolanos de guardar a través de estas estructuras y en cuentas de bancos en Europa dinero que fue prácticamente robado de las arcas de Venezuela, un país que estaba en crisis.
Las sociedades instaladas en paraísos fiscales que ofrecen una tasa impositiva baja con un total secretismo permitieron a las altas figuras del chavismo poder actuar con total impunidad en el resto del mundo.
Todos estos reportes han salido de cuestionamientos sobre cómo se hicieron cientos exfuncionarios públicos venezolanos millonarios, cómo compraron mansiones en Europa, se gastaron dinero en caviar, en botellas de vino de $10,000.
Los periodistas que han trabajado en esta investigación han podido dar con algunas identidades gracias a la filtración de datos. Si no llega a ser por eso, hubiese sido imposible dar con las personas que están detrás de esas empresas, porque en muchos casos se utilizan nombres de testaferros que nada tienen que ver con esas compañías. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y en una nota relacionada, sectores políticos en El Salvador piden seguir la investigación contra dos expresidentes de la República que están mencionados en la investigación de los papeles Pandora. Nery Mabel Reyes tiene este informe.
Políticos de oposición en El Salvador consideran necesario que la Fiscalía investigue el caso de los expresidentes del país, Alfredo Cristiani y Francisco Flores, este último ya fallecido, quienes aparecen entre los exfuncionarios latinoamericanos que operaron empresas en paraísos fiscales y que forman parte de una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que con carácter previo a la publicación ya se había iniciado una investigación.
La unidad de repatriación de evasión fiscal ya persigue la UREF que fundamos en el Ministerio de Hacienda durante nuestra gestión hace cerca de un año y medio que impulsamos esta unidad. Ya investiga estos casos de evasión a través de paraísos fiscales.
La legisladora Claudia Ortiz, integrante del minoritario partido Vamos, dice que invertir en paraísos fiscales, si bien no se considera ilícito, tiene un componente de justicia social para países como El Salvador, donde hay muchas desigualdades.
Aunque no se puede afirmar que son prácticas ilegales, o por sí podemos saber que ese tipo de mecanismos han sido utilizados o facilitan actividades como la evasión de impuestos.
Según la investigación de los papeles Pandora, el expresidente Cristiani abrió 8 empresas en Islas Vírgenes Británicas y otras 8 en Panamá a partir de 1995, un año después de dejar la presidencia de El Salvador, mientras que el expresidente Flores fue beneficiario de sociedades que operaron en Panamá. Hasta ahora, ni el expresidente Alfredo Cristiani ni la familia del exmandatario Francisco Flores han reaccionado sobre los detalles de esta filtración de la investigación. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En tanto, la crisis de migrantes haitianos que enfrentó Estados Unidos develó que muchos de ellos provenían de Chile y las autoridades en ese país descubrieron una banda de tráfico humano. Héctor Contreras tiene el reporte.
Autoridades en Chile confirmaron la detención de una banda internacional de traficantes de personas que, según información recogida, serían los responsables de haber movilizado a por lo menos unos 1,000 inmigrantes haitianos, incluidos a sus hijos chilenos y a menores solos con rumbo a Estados Unidos. El grupo también está acusado de introducir personas ilegalmente en Chile. La policía dijo que mientras realizaba los arrestos en el norte del país, se encontraron con 57 migrantes colombianos y venezolanos que acababan de llegar de Perú y resaltaron que la red estaba dirigida por un haitiano y que también incluía a personas de Perú, Paraguay, Venezuela y Chile. El jefe de la Brigada de Trata de Personas de la Policía Metropolitana en Chile, Giordano Lanzarini, explicó detalles del operativo.
La investigación comienza por una posible sustracción de menores, de niñas y niños de menos de 5 años, pero después establecimos que todos estos que eran hijos de haitianos iban rumbo a Estados Unidos vía terrestre con sus dos padres o en algunos casos solo con uno de sus padres. Ahora, como les dije, ellos pasan por una ruta migratoria considerada como una de las más peligrosas del mundo.
Lanzarini dijo que no tenía una cifra precisa de cuántos migrantes han ingresado a Chile, pero estiman que entre 50 a 60 personas ingresan cada día y resaltó que los arrestos fueron una operación conjunta con Interpol. Lanzarini añadió que tiene información de que muchos de los menores quedaron solos por el camino y no precisó el número que llegaron a México o a Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en México, los albergues para migrantes en la frontera norte están saturados y no hay esperanza de una solución de fondo en un corto plazo. Sara Pablo tiene el informe.
Albergues de migrantes en ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez están saturados o cerca del tope de su capacidad operativa. Lo mismo ocurre con refugios en la Ciudad de México, donde decenas de haitianos han acudido a solicitar ayuda. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, Juan Antonio del Monte, advirtió que esta situación impacta tanto a los albergues de la sociedad civil como a los centros migratorios gubernamentales, con las dificultades que ha implicado la pandemia del COVID-19 y las medidas sanitarias. A esto hay que sumar a los migrantes que acampan en las calles en espera de poder cruzar a Estados Unidos en condiciones muy precarias.
En la ciudad de Tijuana y en la ciudad de Reynosa ya existen dos campamentos de migrantes, así como el que estaban en Ciudad Acuña, ¿no? Dos campamentos de migrantes con miles de migrantes ahí prácticamente viviendo en situación de calle, ¿no?
Lo peor es que no se ve una solución en el corto plazo y México no cuenta con los recursos para enfrentar esta crisis. Es necesario un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.
El gobierno mexicano de nuevo está reaccionando a la emergencia. Tiene muy pocos recursos para reaccionar.
El Instituto Nacional de Migración informó que regularizó la situación de casi 17.000 personas a quienes les entregó documentación que avala su estancia legal en el país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Seguimos informando en Buenos Días, América. Campesinos nicaragüenses exigen la derogación de la ley canalera luego de conocerse la quiebra del misterioso empresario chino a quien el gobierno de Daniel Ortega le entregó en concesión vastas áreas del territorio nacional. El informe con Daliana Ocaña.
Miembros del movimiento campesino de Nicaragua esperan que la expulsión de la Bolsa de Valores de Shanghái del empresario Wang Jin y su grupo Jingwei, que se declararon en quiebra, obliguen al Estado de Nicaragua a reflexionar y derogar un paquete de leyes que entregaron al empresario asiático vastas áreas productivas y tierras de propiedad de campesinos por un periodo de al menos 50 años en una concesión para construir el fallido canal interoceánico que se vendió a los nicaragüenses como la forma más fácil y rápida para salir de la pobreza. Nemesio Mejía, director del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, dijo desde el exilio en Costa Rica que la pareja presidencial tiene la responsabilidad de proteger el patrimonio de los campesinos del país.
Es porque nos opusimos a algo de que era ilegal. Ese sector le dio cátedra a Daniel Ortega. Y yo creo que el gobierno debería ser humilde.
El anuncio de la aprobación de la ley canalera con su amenaza de expropiar cuanta propiedad fuera necesaria, incluso si se encontraba fuera del área entregada en concesión, generó una ola de inconformidad que golpeó especialmente a los sectores campesinos al comprobar que existía riesgo de desarraigo, al punto que organizaron alrededor de un centenar de marchas en contra de la iniciativa legal promovida por el presidente Ortega. También desde el exilio, Francisca Ramírez, que fue una de las figuras más emblemáticas de la lucha campesina, reaccionó a esta situación.
Campesinos, nunca nos dejamos estafar, que no se nos quitara ni una cuarta de tierra.
Las marchas campesinas anticanal fueron las primeras grandes manifestaciones que enfrentó el gobierno sandinista desde que llegó al poder en 2007. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, Bogart y Kyle Schwarber dispararon sendos jonrones ante las Gerrit Cole y los Medias Rojas de Boston doblegaron el martes 6-2 a los Yankees de Nueva York en el juego de comodines de la Liga Americana. Nathan Eovaldi no toleró carrera sino hasta la sexta entrada y cuando el juego estaba todavía apretado, Bogart aportó también un tiro perfecto para retirar a Aaron Judge en el plato. Así los Medias Rojas se clasificaron a la serie divisional de la Liga Americana, donde enfrentarán a los Rays de Tampa Bay en un máximo de 5 juegos, el primero de los cuales está pactado para el jueves en St. Petersburg, Florida. Ahora vamos a lo que sigue y estaremos listos para enfrentar a un gran equipo, recalcó Alex Cora, el manager boricua de los Medias Rojas. Al comienzo de la temporada todos hablaban de que ellos son el mejor equipo de las Grandes Ligas y de que tenemos un gran reto, pero estamos listos, dijo. Y el juego de estrellas del fútbol soccer de la Major League Soccer del año que viene se disputará por primera vez en el Allianz Field de Minnesota el 10 de agosto. Así lo anunció el comisionado de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, Don Garber. El estadio donde juega el Minnesota United, inaugurado en 2019, tiene capacidad para 19.600 espectadores y se ganaron ese partido, dijo Garber. El técnico del Minnesota United, Adrian Heath, dirigirá el equipo de estrellas de la Major League Soccer contra un equipo aún no designado. United debutó en la Major League Soccer en el 2017 y llegó a playoffs en 2019 y el 2020. Actualmente está séptimo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Khan. La película El Buen Patrón, una sátira sobre el mundo de las relaciones laborales, dirigida por Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem, competirá en representación de España por una nominación para los premios Oscar. La Academia del Cine de España anunció su elección este martes. El filme de León Aranoa se impuso a Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, y a Mediterráneo, de Marcela Barrena. La cinta se presentó hace unos meses en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y aspira a una nominación en la categoría de Mejor Largometraje Internacional. Aunque todavía no hay fecha para su estreno internacional, llegará a los cines de España el próximo 15 de octubre. Cuando recién le dieron el papel, Daniel Craig sintió que algo estaba mal. «Tienen al tipo equivocado», le dijo a los productores. Pero Barbara Broccoli y Michael Wilson insistieron. No, él era el indicado. Él era James Bond. Craig, entonces un actor en ascenso, pero lejos de ser elección esperada, nunca tuvo la ambición de interpretar a James Bond. Había asumido que lo llamaron como parte de una enorme máquina de casting, uno entre decenas de actores para ser probados en pantalla. Una vez que me enteré, me sentí increíblemente halagado y profundamente confundido, recordó Craig en una entrevista. Simplemente sentí que no era la persona adecuada, expresó. 15 años y 5 películas después, el actor termina su reinado como James Bond. Una corporación con sede en Florida demandó a Bad Bunny y colaboradores por el uso no autorizado de 3 canciones conocidas como Playero Works en su éxito Zafaera de 2020. La demanda busca una compensación por daños de hasta $150,000 por infracción, la prohibición de la continua violación de derechos de autor de los Playero Works y el pago de los costos legales de los demandantes. Y en una primicia histórica, Rusia está lista para lanzar a un actor y un director de cine al espacio para filmar un largometraje en órbita, un proyecto que el jefe espacial de la nación ha aclamado como una oportunidad para elevar el prestigio del programa espacial ruso. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.